CTA, Central de Trabajadores de la Argentina.
Todo pasa en el momento menos.
Vamos a la primera nota de hoy, que tiene que ver con no dejar pasar un tema del que nos estuvimos ocupando bastante y desgraciadamente hemos visto que este, como tantos otros temas que tienen que ver con la ciudad de Buenos Aires, se fue esfumando de los medios de comunicación. Hace 2 meses, en un taller clandestino en Flores, murieron 2 chiquitos. Y aquí estuvimos hablando con sus maestros, estuvimos comentando el caso, y los abogados de Esteban Moore, del padre de los chicos, son 2 abogados de la CTA, Gabriela Carpinetti y Nahuel Bergieri, y estamos en comunicación ahora con uno de ellos, con Gabriela Carpinetti. Buenos días, Gabriela, ¿cómo estás?
Hola, Sandra, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la comunicación.
Bueno, contanos un poco, yo recién, si es efectivamente así lo que dije y cómo se explica que desde una dirección que tiene que defender a las víctimas se intenta involucrar a las víctimas en un hecho ilícito.
Sí, lo cierto es que, bueno, a medida que estamos avanzando en la investigación de esta causa, lo cierto es que vamos estudiando, verificando cómo actúan cada uno de los actores implicados, ¿no? Por un lado, obviamente, estamos demostrando la responsabilidad penal del empresario coreano y estamos avanzando en la investigación de la cadena de comercialización de estas prendas. Por otro lado,
recordemos, Gabriela, que después del incendio terminó con los 2 chicos muertos y con sus tíos heridos, hubo un segundo incendio donde aparentemente se quemaron pruebas.
Sí, exactamente. Ese incendio también se está investigando porque parte de la prueba que acreditaba la cadena de producción, de comercialización y también los vínculos laborales, porque había factura, digamos, si bien no había ningún tipo de registración de los trabajadores, las prendas eran facturadas, digamos, había facturas, digamos, con niveles de legalidad muy débil, ¿no? Pero lo cierto es que sí, parte de todo el vínculo laboral estaba acreditado en lo que se incendió la semana posterior al hecho del 27 de abril. Te decía, a medida que estamos avanzando en la investigación judicial, vamos echando luz en las testimoniales. Ya Esteban testimonió 3 veces en el juzgado federal número 6 y particularmente después me voy a referir a lo que implica la importancia de llegar a producir testimoniales en casos como este, donde se está investigando un delito de trata con fines de explotación laboral tipificado en el artículo 145 bis de nuestro ordenamiento penal y en la ley de trata sancionada promulgada primero en abril del 2008 y luego modificada y promulgada en diciembre del 2012. Te decía, particularmente esta semana, desde la Central de Trabajadores de la Argentina y producto del trabajo judicial que estamos haciendo cada vez que Esteban testimonia y el estudio de la causa, denunciamos el accionar de la oficina de la Dirección de Asistencia a la Víctima de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Leonardo Suchet, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social del gobierno de Mauricio Macri. ¿Y por qué prestamos especial atención y denuncia a esta cuestión? Porque nosotros a nivel nacional, primero que el Estado no es neutral, ¿no? El Estado en ninguna circunstancia, ni en lo que se refiere al cumplimiento de las normativas laborales, y después en lo que se refiere a qué pasa cuando la normativa laboral se incumple y eso genera una serie de episodios, que en este caso fue un episodio que terminó con la vida de los niños, ¿no? Y con heridos y, bueno, sobrevivientes y todos los efectos posteriores a un hecho de estas características. ¿Qué pasa cuando el Estado no actúa acorde a derecho? A un derecho y a una ley que existe, porque acá no es que Argentina es un país que, como otros países del mundo, no suscribió o no se adaptó a la normativa internacional en materia de persecución de delitos de estas características. Me refiero a trata con fines de explotación laboral. El Estado Nacional asumió el compromiso de combatir este tipo de delitos, como te decía, a partir de la promulgación de la Ley de Prevención, Sanción y Asistencia a las Víctimas de Trata de Personas. Reitero, prevención, sanción y asistencia. El Estado Nacional está comprometido con esta ley, que fue luego modificada en el 2012, a prevenir, a sancionar y a asistir a las víctimas de este tipo de delitos. Argentina de esta manera se adapta y ratifica lo que es el conocido protocolo de Palermo de Italia, que justamente se firma en el año 2002. Así que nuestro país, 6 años después, se adapta absolutamente a la adecuación de este protocolo. Este protocolo establece normas y disposiciones muy precisas de cómo se deben asistir a las víctimas cuando es descubierto un delito o se presume que hay un delito de este tipo de características. Y en el año 2008, la ciudad de Buenos Aires, ya gobernaba Mauricio Macri, uh-huh. en diciembre del 2008, la ciudad de Buenos Aires firma el protocolo de asistencia a las víctimas en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Es decir, estaba el mismo jefe de gobierno, Mauricio Macri, y estaba la misma ministra uh-huh. de Desarrollo Social. No es que uno puede aludir que cambió el gobierno o que cambió la política. No, ninguno de los dos estados han cambiado su política. Ni el Estado Nacional de seguir cumpliendo y trabajando para la promoción y el cumplimiento de la ley de prevención, sanción y asistencia a las víctimas, ni el gobierno de la ciudad, que tiene el mismo gobierno, la misma gestión política, que sigue manteniendo la firma de ese protocolo. Ese protocolo implica que la jurisdicción local de la ciudad de Buenos Aires se adecúa a la asistencia a la víctima prevista tanto por las leyes nacionales de tonta como por los protocolos subsiguientes.
Y yendo a la causa particular esta, Gabriela, ¿en qué, de qué manera ustedes consideran que se ha violado ese protocolo?
Mira, en primer lugar, cuando sucede el hecho del 27 de abril, se presentan operadores de la Oficina de Dirección de Asistencia a la Víctima del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y acompañan a Julián Rojas y Amparo Menchaca, tíos de Rodrigo y Rolando Mur Menchaca, uh-huh. sobrevivientes del incendio, porque estaban ese día ahí con ellos, a declarar a la comisaría. Ustedes, no, todos sabemos que lo primero que le llega a un juzgado de instrucción es el sumario policial. Uh-huh. ¿Sí? Después uno puede hacer el trabajo para declarar nulo eso, para decir que está viciado por el estado de conmoción y demás. Pero en esa declaración, en esa declaración policial, ¿sí?, que hacen los sobrevivientes, asesorados por los operadores de la Dirección de Asistencia a la Víctima,
sí.
Ellos de alguna manera terminan haciéndose testimonio en que eran los dueños del taller, ¿sí? Cuando nosotros venimos demostrando que eso no es así, uh-huh. que obviamente atravesados por el miedo, el temor, los condicionamientos, la persecución, ellos declaran eso en sede policial. Luego la entrevistan en el hospital, o sea, ¿no? La entrevistan los mismos operadores, la Dirección de Asistencia a la Víctima, el gobierno de la ciudad, la entrevistan en el hospital. Y también reiteran, ¿no? Y todo esto, lo más grave es que todo esto lo vuelcan, lo hacen público, lo vuelcan uh-huh. en el expediente. O sea, llevan la entrevista que le hacen en el hospital a una presunta víctima de un delito de estas críticas y además sobreviviente de un hecho trágico y evitable como el incendio, llevan eso, lo muestran en el expediente judicial, lo incorporan. ¿Sí? La Dirección de Asistencia a la Víctima incorpora esa entrevista, ¿sí?,
sí.
al expediente. En esa entrevista, el asesoramiento que ellos le brindaron y tal cual transcribieron las palabras de Amparo Menchaca,
sí.
parece como si ella fuese responsable de su propia condición de vulnerabilidad. Dicen que son dueños del taller, cuando probamos que no, sabemos que no es así. Nosotros después, en otras condiciones, dialogamos con ellos, obviamente, en otras condiciones de acompañamiento, con ayuda psicológica, con profesionales del área que dirige Zaida Gatti, sabemos que eso no es así, que eran trabajadores en condiciones de absoluta explotación, y que esto de decir que eran dueños era la manera también de encubrir la situación de ilegalidad a la que lo sometía el empresario, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces, el gobierno de la ciudad...
O sea, a ver si te entiendo bien. Ellos de alguna manera tratan de invisibilizar, de borrar de la escena al dueño, al coreano, que era el dueño del taller clandestino, para a su vez invisibilizar sus propias irregularidades.
Sí, totalmente. O sea, primero el gobierno de la ciudad, sabemos que en 6 años, desde que ese lugar de paga 2796 están los trabajadores costureros, el gobierno de la ciudad nunca inspeccionó. Y desde el 2012 tiene una denuncia, desde el 2013, perdóname, tiene una denuncia uh-huh. de la Protex, la Procuraduría contra la Explotación, a cargo de Marcelo Colombo, de que en dicho lugar podrían estarse realizando, ¿no?, actividades ilegales en relación a que podría estar cometiéndose el delito de explotación laboral. En uh-huh. 6 años, el gobierno de la ciudad, la Dirección de Protección del Trabajo, dependiente de la Subsecretaría de Sabor y del Ministerio de Desarrollo Económico de Cabrera, nunca inspeccionó ese lugar, a sabiendas de esta presunción de delito de explotación laboral. Y primero uh-huh. eso, omisión, negligencia uh-huh. y demás, ahí, incumplimiento uh-huh. absoluto de los deberes de funcionario público. Y después, consumado un hecho de estas características, que era evitable, porque el incendio se produce por las condiciones de seguridad, higiene, en las que así se trabajaba y se vivía, ¿no? Porque oficiaba de establecimiento laboral y habitacional, porque se trabajaban 14 horas diarias, entonces, bueno, a cama caliente, ¿no? Lo que se llama. Y después, cuando sucede esto, asisten a las víctimas para encubrir tanto al empresario que los explotaba, como para desdibujar la responsabilidad del Estado de la Ciudad de Buenos Aires en inspeccionar y controlar los lugares de trabajo de su jurisdicción.
Entonces, Gabriela, buen día, cariño. Karina Micheletto te saluda. Vos sos abogada y docente, así vi que te presentás, abogada, docente y militante. Yo te he visto siempre relacionada con causas de UTCTERA, del gremio docente, y en este programa nosotros marcamos cómo el gremio docente y la escuela como institución fue la primera que se acercó a estas víctimas cuando parecía que a nadie les importaba o que eran muertos menos importantes que otros muertos. ¿Por qué decidieron ustedes representar a estas familias?
Mira, en realidad yo creo que ellos nos eligieron a nosotros, ¿no? Porque lo cierto es que, así como recién decía Sandra, que el Estado no es neutral, ni el Estado Nacional fue neutral cuando decidió promover una ley que persiga, prevenga, sancione y asista a las víctimas de estos delitos, el Estado de la Ciudad tampoco fue neutral en materia de protección laboral y en materia de asistir a víctimas. Y nuestro sindicato, la Unión de Trabajadores de la Educación, CETERA y la CTA de los Trabajadores, tampoco es neutral, ¿no? Entonces, esa no neutralidad y esa forma de acompañar desde el primer momento que tuvimos a la familia Murmenchaca hizo que ellos vieran que hay un Estado que se expresa a través de la escuela pública, a través de la organización de los trabajadores, que sí está presente y que sí abraza a las familias trabajadoras antes, durante y después de estos hechos, ¿no? Porque en realidad nosotros sabemos que muchos de los chicos que viven con padres que trabajan en esas condiciones también sufren un montón de situaciones, y eso se expresa en la escuela pública, ¿no? Cuando a veces los chicos llegan cansados, ¿no?
Sí, escuchamos los relatos de los maestros aquí en este programa.
Es que eso es así. Entonces yo creo que ellos vieron que hay una escuela pública que se expresa a través de la organización de los trabajadores, que está presente y que abrazaba a sus hijos todos los días, cuando vivían, cuando se murieron. Y bueno, y fue a partir de la escuela pública que la CTA y la UTE se puso obviamente a disposición de la familia, y fueron ellos los que nos eligieron a nosotros, ¿no? Porque vieron que, así como había una escuela pública presente, los trabajadores que se organizan en la escuela pública también estamos presentes, y demostramos que el sindicalismo no solo va a los medios de comunicación. Recién estaba escuchando la introducción del inicio del programa de Sandra, sobre los medios y sobre la política y sobre lo que elegimos, ¿no? En esta década, en estos años. Lo cierto es que a nosotros no nos interesa ir a los medios a hablar solamente de los problemas del impuesto a la ganancia de los trabajadores, ¿no? Hay un sindicalismo que está discutiendo que todavía en la Argentina de hoy tenemos una porción importante de los trabajadores que viven, que trabajan en condiciones de precariedad. Y entonces nosotros estamos presentes para discutir eso. Y si vamos a los medios, no es para hablar del horror de la esclavitud, porque nosotros no hablamos de esa perspectiva. Para nosotros no son esclavos, son trabajadores hiper precarizados y explotados laboralmente, y la irresponsabilidad y la clandestinidad es la de los empresarios. Entonces nosotros creemos que actuamos acorde a lo que exige la coyuntura política de este momento de la Argentina y de la región, ¿no?
Gabriela, tengo que ir cerrando. Nos comprometemos a que cuando haya alguna novedad en la causa, cuentes con este espacio.
Sandra, te agradezco. No, gracias.
Hasta luego, gracias.
Un abrazo.
Sandra Russo, hasta las 12 en Del Plata.
Radio Central, la radio de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA.